Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No estoy dispuesto a hacerlo, para nadie, por hipotecar los derechos del Barça por medio siglo. No estoy dispuesto a hacerlo porque afortunadamente tenemos una institución que tiene casi 122 años de historia y que está por encima de jugadores, incluso del mejor jugador del mundo que hemos tenido tanto tiempo y el placer de tenerlo con nosotros y el cual le estaremos agradecidos eternamente.
Bueno, increíble lo de Johan Laporta. Hoy apareció, ayer en el boletín le echaban la culpa de lo de Messi a la liga. Y hoy en la conferencia de prensa, cuando da la cara, pues explica que no quisieron hipotecar al Barcelona para mantener a Messi. Yo me pregunto, ¿para qué reforzaron al equipo? Para que se quedara Messi y al final no pudieron retener a Messi. Las administraciones del Barcelona los han llevado hasta esta terrible situación. Lalo Varela, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, bienvenido. La noticia de la madrugada es medalla de bronce para el fútbol mexicano en Juegos Olímpicos, que no es nada menor, nada despreciable.
No, para nada, y con eso se confirma lo que ya un servidor había dicho con anterioridad, pero en el primer tema vamos a tocar este tema. Lo que yo sí digo es verdades a medias con lo del Barcelona. El Barcelona está endeudado, son cientos de millones de dólares. Parte tiene razón Joan Laporta, pero parte también tiene razón. Están armando el equipo, pero primero hay que firmar, hay que mantener a Messi y después traer jugadores. Hay verdades a medias por todos lados. Esto del Barcelona está más complicado de lo que parece.
Sí, de acuerdo contigo. Ayer lo decías claramente, Lalo. No hay una transparencia nunca en el fútbol, en esos temas del fútbol, y entonces es muy difícil llegar a un veredicto, a una determinación o un análisis puntual exacto de lo que sucede con un tema como el de Messi.
Bienvenidos.
Tenemos temas interesantes, tenemos temas del fútbol mexicano que ya entró anoche a su jornada número 3. Hablaremos del colofón de los Juegos Olímpicos, un duelo espectacular entre chinos y estadounidenses por las medallas de oro y la cima de la tabla. Y el señor Varela dice que el fútbol americano ya está comenzando, ¿no? Así que...
¡Ya comenzó la pretemporada!
Ya comenzó, perfecto. Bueno, pero vamos a arrancar primero con el asunto del triunfo mexicano. Bueno, antes, sí, el triunfo mexicano en el bronce de los Juegos Olímpicos. Esta madrugada le han ganado 3-1 a Japón. Te pregunto, ¿México es potencia en selecciones con límite de edad? Por ahí veía una estadística muy interesante que lanzabas a través de Twitter, Lalo.
Se los dije yo. México, desde el 2000 a la fecha, México es una de las potencias. Estos son números, esto no es lo que yo creo. No. Está muy claro. Del 2000 para acá, en sub-17, sub-20 y Juegos Olímpicos, solamente Brasil tiene más apariciones entre los primeros 4, con 13 apariciones. Después México con 8, España 7 y Argentina 6. O sea, ¿eso qué te dice? Por ejemplo, Alemania nada más tiene una, Inglaterra 2, Italia 3. En selecciones menores, México está por encima. El problema es cuando pasan al profesionalismo. ¿Por qué hay esa carencia de éxito?
Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y luego se pierden generación tras generación. Hoy escuchaba a muchos colegas. Bueno, no colegas, porque nosotros somos periodistas y ellos son a lo mejor especialistas en cuanto a exjugadores de fútbol, exentrenadores que dan un punto de vista, pero decían que esta es la generación que va a cambiar al fútbol mexicano. Pues ¿cuántas veces he escuchado yo eso, Lalo? Lo sí, vengo escuchando sí. desde hace muchísimo tiempo. Estos son los jugadores, estos son los futbolistas, estas son las figuras que van a cambiar el fútbol mexicano. Para cambiar hay que entender que también hay que cambiar otros viejos vicios que tiene este fútbol. Algo le sucede a los jugadores jóvenes en su madurez y desarrollo.
Y otro punto que olvidan esas mismas personas. Es muy fácil decir por lo que se ve. El deporte juvenil, el deporte de los juniors es una cosa y el profesional es otra. Claro, les pongo claro. este ejemplo. En el tenis, México ha tenido varios jugadores entre los mejores juniors del mundo. En béisbol pasa lo mismo. Hay un problema en el deporte mexicano que no hemos podido identificar. Que un deporte es cuando eres menor de 19 años y uno cuando pasas al profesionalismo. Ese es un problema de dirigentes, entrenadores y de los propios atletas que tal vez no entienden bien lo que es el profesionalismo, que abarca más cosas.
Sí, yo creo que más bien es un... más que ser una culpa de los atletas en todos los sentidos, de los futbolistas en este caso, es una responsabilidad directa de las autoridades, de los que administran el juego. Los procedimientos lamentablemente están viciados, hay muchas situaciones cuando, sobre todo, a ver Lalo, cuando el jugador empieza a hacer negocio, cuando empieza a ganar dinero, cuando empieza
se pierden
a
tener muchos.
Otro tipo de responsabilidades, muchos de ellos se pierden. Es decir, el sistema no es capaz de mantenerlos dentro de un mismo régimen de disciplina y también en un régimen que pueda mantenerlos en un alto nivel competitivo. Pero estoy de acuerdo contigo, México ha tenido muy buenos resultados a nivel selección y límite de edad. No sé si sea una potencia, pero compite a las potencias.
Sí es potencia, ahí están los números, ya bueno. Mira, ahí están los números. 13-8, le digo mejor que Alemania, que España, que Argentina.
Nada más te digo una cosa, Lalo, a mí me preocupa el hecho de que, por ejemplo, eres medalla de oro en Londres y 4 años después en Río de Janeiro, México fue una selección que defraudó, fracasó, ni siquiera pasó de la ronda de grupos. Para ser una potencia tienes que mantener un nivel siempre alto, preponderante, okay, arriba. Bueno,
te doy ese... Okay. Mira, bueno. Ok, por ahí semipotencia, pero los números ahí están. Bueno, ahora, el siguiente tema es consecuencia del primero que analizamos. ¿Qué necesita hacer el fútbol mexicano justamente para aprovechar estas generaciones doradas? La del 2012, la esta, o de las selecciones sub-17 que fueron campeonas del mundo, subcampeón del mundo en sub-20.
Yo creo que una parte esencial es trabajar mentalmente con los futbolistas. Es decir, hacerle entender al futbolista que no puede perderse ante la fama, ante el dinero, ante... el futbolista gana grandes cantidades de dinero en estas épocas, Lalo, que no se imaginaba y muchas veces se marea, se pierde el piso. Y luego también necesitamos una cultura diferente del directivo, del promotor también, para vender al futbolista mexicano, sobre todo el directivo, porque el directivo mexicano le cuesta mucho trabajo entender que debe vender a sus figuras para que el fútbol mexicano crezca. Y además los quiere vender a un precio en el cual no está incluida la reputación del jugador mexicano. ¿De qué hablo con esto? Que el jugador mexicano no tiene la misma reputación y fama que el brasileño, el argentino, el uruguayo, por mencionarte unos ejemplos.
Sí, yo creo que parte de este problema viene aquí. Algo tenemos los mexicanos que... son muy pocos los atletas, individualmente son pocos también los triunfos que puede tener el deporte mexicano, pero es todavía más escaso el trabajo en conjunto. Ese es otro punto que se tiene que desarrollar. Solamente hemos sido entre los primeros 3 del mundo en equipo, básquetbol y fútbol. Olvídate de los demás, no existe el waterpolo, no existen otros deportes. ¿Por qué? Algo estamos haciendo mal.
De acuerdo. Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar de lado un poco los Juegos Olímpicos para meternos en otro tema que nos ha de alguna manera atrapado en las últimas horas. La salida de Messi, la separación de Messi del Barcelona, ¿es la más impactante en la historia del deporte? Por la forma en la que se da... y por la, el arraigo que tenía este jugador con la camiseta blaugrana?
Es una de. En el fútbol creo que es la más grande, es la más impactante y lo que sí es la más sucia, si me permites utilizar esa palabra, porque todavía no entiendo los porqués ni las razones. Pueden ser económicas, pueden ser muchas cosas. Pero, mira, Tom Brady como dejó a los Patriots. Jim Brown cuando dejó a los Browns. Tuvo que retirarse Jim Brown. LeBron James la primera vez que deja a los Cavaliers. Y ahora está lo de Messi. La más fea creo que es la de Messi y la de LeBron. Esas dos.
Sí. Bueno, yo creo que por el arraigo que tenía, por la cantidad de partidos, por la cantidad de goles, por una historia que se fincó en la gloria, en la leyenda. La verdad, y en una época además, pues llena de factores que tienen que ver con la mercadotecnia, con la comercialización, con los jugadores tratando de ganar más dinero siempre, que al final Messi pues se va por dinero. Es lamentable decirlo, pero se va por dinero del Barcelona, no por otra cosa. El asunto es económico, no es un tema de que se peleó con la directiva o el entrenador no lo quiso o él bajó de nivel futbolístico. Messi se va por dinero del Barcelona. Pero a pesar de todo eso...
Bueno, todos se han ido por eso,
Pues puede ser que algunos se van, Lalo. Debe haber algunos ejemplos de
Brady, atletas. Brown y James se fueron por esto.
Bueno, todos ellos, pero debe haber muchos ejemplos de atletas que se van de un equipo, se van de un club.
Ah, bueno, claro.
De una mala relación con el entrenador o un problema con los directivos.
Pero también quiero decir esto. El 99.9 de aficionados, prensa y en general, se van totalmente contra el club. Yo creo que no puedo decir que Messi tuvo algo que ver, pero no sé. Yo insisto, porque todavía no entiendo exactamente cuál fue el problema. Puede haber sido el CBC, que la Liga, que la UEFA. ¿Quién carambas fue esto? El presidente anterior a Laporta, el que endeudó al Barça.
Sí, de acuerdo. No tenemos todavía una además, Messi no ha hablado, que es importante que Messi hable.
Messi no ha hablado.
Y que esclarezca toda la situación, ¿no? Hay que esperar la primera declaración de Messi alrededor del asunto. Hacemos una pequeña pausa en cronómetro y vamos a regresar con Cruz Azul, la máquina celeste de Cruz Azul, el campeón del fútbol mexicano, que esta noche juega en la fecha 3 de la Liga MX. Volvemos. Llegó el minuto 91 presentado por Napa, Tijuana y Toluca por ESPN Deportes. Esta noche, 9:30 del Este, 6:30 del Pacífico. Y ese récord que el Toluca tiene marca de un ganado, 5 empatados y 11 perdidos en el Estadio Caliente, en la frontera, un estadio que le cuesta. Y eso que el dueño de, bueno, los dueños de Tijuana, pues eran antiguamente grandes fanáticos del Toluca. Hay que recordar. Por eso los colores rojos que tienen los Xolos y demás. En fin, un dato cultural nada más, futbolístico. Bueno, hablemos de Cruz Azul, Lalo, mejor. Vamos a concentrarnos en Cruz Azul. Y te pregunto, ¿es el campeón Cruz Azul el equipo más presionado en la jornada 3? Esta noche el equipo de Cruz Azul va a enfrentar a los rojiblancos, los electricistas, bueno, los rayos del Necaxa.
Sí, rayos. Es uno de 7 equipos que no sabe lo que es ganar. Por supuesto que sí, es el más presionado, es el campeón defensor, es el campeón de campeones. Por más que no tenga Romo, por más que Corona se perdió, también Cabecita no jugó uno de esos dos partidos, no puede decir que son por ausencia. No, Cruz Azul es el campeón y por supuesto que sí es el más presionado. Sabemos que el año pasado, en el torneo anterior, pierden el primer partido, pero después, ¡pum!, componen. Ahora son dos derrotas consecutivas y además, Necaxa tampoco ha ganado. Tienen que salir a ganar, no empate, a ganar.
Sí, Necaxa ha comenzado con 2 derrotas el torneo, así que hablamos de presión. Pues la presión esta noche quizás está más depositada sobre el equipo de casa en Aguascalientes. Yo creo que ya del primer partido que perdió en casa el equipo de Cruz Azul contra Mazatlán, lo cual fue una sorpresa, le abolló la corona. al segundo juego que disputó en el Estadio Corona, con todas las ausencias, ya Cruz Azul mejoró un poco en la parte competitiva y le permitió ver a Reynoso con qué tipo de jugadores puede contar eventualmente en la segunda línea, es decir, en los que presionan a los titulares. Estoy de acuerdo que al momento en que regresan jugadores como Jonathan Rodríguez, como Yoshimar Yotun, los que están con las selecciones, la Olímpica, en este caso Luis Romo, finalmente van a tomar su sitio, pero él quería aprovechar esta ausencia en el inicio del torneo para medir cuánta competencia interna puede tener en su plantel, lo cual es fundamental, Lalo, para cualquier equipo que pretenda hacer algo importante.
Sí, y también por más que Luis Romo es un jugador que une la parte de atrás con la de adelante, es un jugador fundamental. Él casi por sí solo es la columna vertebral de este equipo. Y mira, este equipo de Cruz Azul es campeón por algo, por la banca también que tiene, por los sustitutos que tiene, y algo necesita hacer, y ya, porque el torneo es muy corto.
Correcto.
Bueno, ya dejemos a Cruz Azul y seguimos con la Liga MX, y muy temprano, pero están América y Guadalajara listos para desprenderse de estas dos auténticas joyas, Sebastián Córdoba y Alexis Vega, que fueron dos de los mejores elementos allá en Tokio. ¿Están listos?
No. Y por más que nos digan y obviamente entendamos que tienen un nivel, que ha mostrado un nivel entre los Juegos Olímpicos, que se antoja para que puedan competir en alguna otra liga de mayor impacto, de mayor tamaño que la Liga MX, no están listos. A ver, tú le vas a ir a Vucetich, ahora te quedas sin Vega cuando se fue JJ Macías y cuando tiene problemas para conformar un equipo, un cuadro solvente, pues Vucetich te va a decir, no, ahí muere. O sea, Vega no se va en este momento de Chivas. Y creo que por el mismo tenor, quizá un poco menos, porque el América tiene un plantel más robusto, pero creo que también Solari, si tú le preguntas, quiere contar con lo mejor, y Córdoba está en un gran momento futbolístico.
Estoy de acuerdo en parte contigo, pero aquí va a haber un aspecto
fundamental. ¿En qué parte
fundamental
no estás de acuerdo? A ver,
llega alguna oferta interesante de Europa por alguno de los dos en esta época de pandemia. ¿Tú crees que el directivo va a decir que no?
A ver,
o sea,
¿tú crees?
Eso puede ser un cambio.
A ver, ¿tú crees? Yo no quiero ver el Twitter del señor Mauri Vergara, el dueño de Chivas, si él decide vender a Alexis Vega de pronto, cuando Alexis Vega...
Si le conviene, ¿por qué no?
Pero espera un momentito, Lalo, porque ahí está el problema. El fútbol mexicano también tiene un consumo interno y el Guadalajara es un equipo sui generis, depende de jugadores mexicanos.
No te entiendo.
No, pues no entiendes.
Es el momento de irse, aprovechar. ¿Qué pasó con Aquino en el 2012? Seis meses después, ¡pum!, se fue.
Pero claro que es el momento de irse. Por supuesto que siempre es el momento de irse en el fútbol mexicano.
Entonces,
pero la pregunta no es esa, Lalo. La pregunta es que si los clubes están preparados. El jugador tiene que estar preparado y está preparado para irse. Y
los equipos nunca van a estar preparados.
Los equipos no están preparados. No, bueno, a ver, un equipo como River Plate, como Peñarol, como San Pablo, están acostumbrados a producir jugadores y venderlos. El fútbol mexicano
pues deben de
internamente.
Así deberían de estar acostumbrados, como yo creo que sí son potencia en de jugadores de 21 a 22
no,
para abajo,
está muy bien,
deberían
no,
de producir.
Pero, a ver, Lalo, pero tampoco hay de sobra, ¿eh? Tampoco hay de sobra.
No me digas así.
No me digas que tenemos tres Alexis Vega o cuatro como Sebastián Córdoba, ¿no? Ojalá. Tú hablas de una potencia que yo todavía no veo. Para mí una potencia del juego tiene varios, como lo es España, como lo es Argentina, como lo es Brasil.
Porque siguen produciendo y porque desarrollan ese talento. El desarrollo tiene que ser ahora afuera.
En esa velocidad.
El desarrollo es afuera.
No producimos en esa velocidad. Tú y tu potencia.
Aparentemente.
Potencia. Bueno, regresó el correo y también está regresando la NFL, que está por encima. El señor Varela está por encima de todo, de Messi, de los Juegos Olímpicos y de todo lo que podamos ver. Es la que nos mantiene la NFL y por eso tenemos que hablar de ella. Y Marianis, así dice Marianis, arroba sí. Barbacoita, muy bien, dice, hola ESPN Cronómetro, ¿creen que los Dallas Cowboys tengan mejor campaña que los Steelers? Señor Varela, le preguntan.
Mira, primero habrá que ver cuál es el problema realmente en el hombro que tiene Dak Prescott, el quarterback. La defensiva creo que va a ser un poco mejor, nada más por la llegada de Dan Quinn, pero tengo muchas dudas de esta línea ofensiva que se hizo vieja, pero regresan.
Oye, Lalo, pero si hay que saber qué tiene Dak Prescott en el hombro, hay que ver qué tiene Roethlisberger en la rodilla, en el dedo,
exacto,
en el brazo, en la mano, en la cabeza, en la cintura.
De acuerdo. Pero mi respuesta es esta. No depende tanto de ellos. Yo sigo dudas con Prescott, pero ¿quién está en la división más fácil? Los Cowboys. Sí, bueno, los Cowboys.
Ahora, y si no me equivoco, los Steelers comenzaron el torneo pasado, Lalo, con una marca que uno decía, van a llegar a Super Bowl. Está el equipo para romper la temporada y todos los pronósticos.
¿Y te acuerdas qué te dije yo? Este 11-0 es un espejismo. Y fue un espejismo.
Ya Lalo se parece a esos periodistas que aparecen.
Está grabado. En redes sociales. Está grabado.
Yo dije lo de Messi, ¿eh? Siempre advertí que Messi se iba a ir al Barcelona, ¿eh? Está mi Twitter hace 4 años.
La próxima aparición de Eduardo, Varela va a aparecer aquí en Cronómetro ese video que yo le decía a este señor que está del otro lado. Era un espejismo ese 11-0.
Te creo. Bueno, entonces no le he respondido a Mariani.
Cowboys, los Cowboys.
Los Cowboys.
Por la división.
Por la división que enfrentan.
Sí.
Oye, alguna vez fue una división muy poderosa, Lalo, esa, ¿no?
Tradicionalmente era poderosa, pero Filadelfia en reconstrucción, los Giants, no lo sé.
Washington
tiene una súper defensiva, pero Ryan Fitzpatrick le apodan Fitzpatrick por aquello de las intercepciones. Habrá que ver si Fitzpatrick está más o menos. Washington se lleva la división. Bueno, ya contestamos esa. Ahora vamos con la siguiente, que tiene que ver comparar al Barcelona con el Real Madrid. ¿Barcelona extrañará más a Messi que el Real Madrid a Cristiano Ronaldo?
Wow, qué pregunta, Dios mío. Mira, el Madrid es imposible contestar eso porque, bueno, primero tenemos que ver realmente cuál va a ser el camino del Barcelona ante la salida de Messi, que comienza este fin de semana cuando afronten el torneo Johan Gamper, que es un torneo que celebra el fundador del equipo, y comenzará formalmente la era sin Lionel Messi. Pero, a ver, Lalo, dicen que las instituciones están por encima de los individuos.
Jugadores, de los claro, jugadores, seguro.
Sí. Sí, pero sí. El momento, yo creo que el Barça está más desprotegido que lo que estaba el Madrid cuando se fue Cristiano Ronaldo. Lo veo al Barça flojo, lo veo en temas, sobre todo en temas directivos. El Madrid ha tenido siempre, bien o mal, la solidez de Florentino, que nos puede caer bien o mal, pero es un tipo fuerte que siempre está ahí, que trata de buscar remedios y trae a Zidane y busca a otro futbolista y trae a Ancelotti. Pero el Barcelona es un mundo inestable, y esa inestabilidad que tiene el Barça dentro de su propia democracia, porque es una mayor democracia que la que tiene el Madrid, donde Florentino parece el dueño, el dictador absoluto del Madrid, dentro de la democracia que tiene el Barcelona, pues vemos lo que ha pasado en los últimos tiempos con sus administraciones.
Sí, y está incompleto, todo lo que dijiste, estoy de acuerdo contigo, pero está incompleto.
¿Por
qué? Incompleto. Vamos a hacer esto. Muy fácil. Igual, esto ya no tanto es de opinión, son los hechos. Se fue en el 2018 Cristiano Ronaldo. 3 años de no estar en el Real Madrid y llegaron a octavos y semifinales en la Champions League. ¿Qué hizo el Barcelona con Messi? Lo mismo. Y es más, hizo más el Real Madrid sin Cristiano que el Barcelona con Messi. Octavos pierde con Lyon, cuartos pierde con Bayern Múnich y pierde con el PSG, aún con Messi.
Sí, de acuerdo. Pero mira, yo creo que
Barcelona no se va a levantar de esta. Durísimo golpe.
Mitigar la ausencia del mejor futbolista del momento y uno de los mejores de la historia. Además, había más un sentido de pertenencia de Messi al Barcelona que de Cristiano al Real Madrid. Había realmente un sentido de pertenencia. era como parte de la esencia del club y se la han quitado. El Barcelona va a sufrir y sufrir muchísimo. Bueno, seguimos más de esta separación al regreso aquí en Cronómetro.
Seguimos en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, y a jugar con el verdad o mentira. Y comenzamos, y son temas relacionados con Leo Messi. No sé por qué le dicen Leo, es Lionel Messi. ¿El fútbol necesitaba que Messi cambiara de equipo? ¿Verdad o mentira?
Mentira. Mentira. Yo creo que el fútbol necesitaba darnos una muestra de que todavía existían los códigos de, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? De amor por una camiseta, de respeto por un club donde naciste, te hiciste. Era todavía como una esencia del jugador del barrio. No es de un barrio, por supuesto, pero sí de la Masía, de una academia, de una fábrica de talentos en el Barcelona. Ahí se hizo Messi. Y sí, yo creo que para el fútbol hubiera sido una historia muy interesante decir Messi solo jugó para una camiseta en toda su trayectoria.
Y sí, es mentira. No, o sea, lo mejor hubiera sido que se quedara en el Barcelona, por lo que ya citó él, pero también puede ser verdad. O sea, ¿por qué carambas tienes que seguir un código?
No,
o sea,
no, ¿quién dice eso?
¿Quién dice eso?
Para eso nos dan la paleta.
¿Pero por qué?
No, no hay una.
¿Pero por
eso
qué?
Lo tienes así. No, por favor, Lalo.
¿Pero por qué?
No. ¿Verdad o mentira?
No. Mira, en la siguiente pregunta te voy a contestar también esta. En la siguiente pregunta contesto tema A y tema B.
Ah, caray, bueno, vamos a ver si eso es verdad. Bueno, vamos con la siguiente, que también es verdad o mentira, ¿verdad, señor productor? Ah, perfecto. Bueno, también es verdad o mentira. Y la siguiente es, ¿Messi necesitaba ganar fuera del Barcelona?
No, mira, esto está muy fácil. Totalmente es una mentira contundente. ¿Alguna vez jugó el mejor jugador de todos los tiempos para algunos, Pelé, en Europa? No. ¿Maradona ganó, triunfó con Barcelona? No.
Bueno, Messi, pero triunfó en el Nápoles.
No, espérame. Messi, no entiendes a lo que voy. O sea, Pelé no necesitó de ir a Europa para ser el grande. Maradona no necesitó de ganar en Barcelona para ser quien es.
Ah,
y Messi no necesita ganar.
A ver. Pero por una
es que
parte
tú me escuchas.
Dices,
pareces José Ramón.
No, es que tú también, a ver, tu comparación o analogía está muy rara, porque dices...
No, necesitó, es perfecta.
Pelé no necesitó de Europa. Pero no
para ser el mejor.
Bueno, no necesitó del Barcelona, entonces ponlo así para que sea la comparación
correcta. No. Porque Pelé no jugó en... No.
Y fracasó, no, estoy de acuerdo contigo, pero lo que voy es que los tiempos han cambiado, Lalo. Los tiempos han cambiado, eso es evidente, que los tiempos se transformaron. Y hoy...
Entonces tú dices si no que juega, es verdad.
Hoy, si no juegas en Europa, no sé si es de Barcelona. Hoy, porque Barcelona hay en Europa hay
ya
varios.
Ya se salió del tema.
De No, me salí del tema porque tú me sacaste. Tú me estás diciendo que Pelé no necesitó jugar en Europa para ser el mejor del mundo. Hoy, si no juegas en Europa, no eres el mejor del mundo.
No, ya lo arruinaste. Arruinaste el
tema.
Te lo voy a explicar.
No. Tú lo arruinaste.
Con chicharitos. Chicharitos.
No, me Pelé no necesita. Ni siquiera está convocado.
Pelé es el rey y no jugó en Europa. Era en eso. Respeta sus épocas. Maradona es Maradona sin haber triunfado con el Barça. Y la comparación es: Messi no necesita ganar con el PSG o a donde se vaya, porque sigue siendo el dios de esta era. Eso es lo que quise decir, que no entendiste.
Pero yo creo que sí necesita ganar. Corrijo y digo verdad.
Tiré hasta mis hojas.
Ganar. Yo también tiré la paleta porque no entendí tu comparación. Pero yo creo que sí necesita ganar para demostrar que puede ser un jugador al máximo nivel fuera de los muros protectores del Barcelona.
O sea, si él no triunfa en el siguiente equipo, ¿qué va a pasar con su legado entonces?
No, su legado no, pero Lalo, pero sí, no, será, es un reto para su carrera, triunfar más allá de Barcelona.
Sí, pero no lo necesita.
Decir, puedo jugar al máximo nivel sin que me arropen en el Barcelona o en mi cuna del Barcelona. Puedo ir al Paris Saint-Germain y hacerlo un equipo grande, cosa que el Barcelona ya era cuando Messi jugaba ahí, ¿eh? No al nivel que lo hizo Messi, pero ya era un equipo grande.
Arruinaste mis tres comparaciones que eran precisas.
Fue muy fácil. En fin. Fue muy fácil arruinarlo. No dijiste nada.
PSG conformaría al mejor equipo de la historia si Messi se va al equipo de París. Wow. Pregunta.
Ya no, es que tiré la paleta para acá. Deja ver si la alcanzo. Ay.
La flexibilidad de Falkenson,
Parezco Simone Biles, pero bueno, aquí la encontré. No, a ver, ¿verdad o mentira? ¿Cuál era la pregunta? Si tendrá un auténtico Dream Team en el PSG con Messi. Bueno, obviamente se vuelven a juntar Messi y Neymar. Está Di María. Mbappé. Que muchos dicen que Mbappé
Donnarumma.
Se va a ir. Llegó Donnarumma ahora, pero bueno, estaba Keylor Navas, o está todavía Keylor Navas.
Está.
Sergio Ramos. Más sí. Lo que tenía este equipo, que también tiene buenos jugadores de fútbol. Es decir, este equipo
sí, no. Sí, sí.
Berratti, el caso de Marquinhos, jugadores de primer nivel. Yo creo que Matuidi, es decir, jugadores de fútbol realmente que están en un nivel muy importante en el fútbol europeo. A mí me parece que se conforma un gran, gran equipo. Pero el mejor plantel de la historia, no me atrevo.
Sí, eso está a decir, por entonces hay que poner mentira. Que sí es una verdad, es una mentira primero. Lo que sí sería una verdad es esto. Imagínate Messi en esa liga donde nada más existen tres equipos. El Lille, el actual campeón, el propio PSG... Y tal vez el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella se acabó. Va a estar fresco.
Tranquilo.
Va a estar. Por eso. Espera, tres equipos.
Sí,
y uno de ellos
sí,
es,
sí.
Es
el ver, París. Lalo, dilo,
va a
ver,
estar fresco
fácil.
Para la Champions presión, League durante los siguientes años si firma ahí.
La presión que tenía en España es muy diferente a la presión que tenía la Liga Francesa. Y sí estoy de acuerdo contigo. El Paris Saint-Germain está enfocado y está terco en ganar la Champions. Imagínate. Para eso traen a Messi.
Y si llega Messi, imagínate. Bueno, va a estar fresco. No va a estar listo casi al 100% bueno, para
pues yo espero
para
que esté
Champions.
Fresco y esté caliente también para llevar. Ya lo estamos haciendo el Paris Saint-Germain y todavía no hemos visto la firma. Hay que esperar.
Puede ser.
Hay que esperar.
Lo bueno. Dije. Puede ser.
De acuerdo.
Y regresamos con lo mejor de los Juegos Olímpicos. Con el rey de los cuartos lugares.
Sí. Bueno, ayer ganó bronce, tercer lugar. Bueno, si ustedes supieran lo que pasa aquí en los cortes, pero bueno, algún día se los vamos a contar. Bueno, vamos con el tema de Juegos Olímpicos. Los cuartos lugares de México, que son realmente pues, una cifra muy importante en los resultados que hay que analizar del conjunto mexicano. ¿Saben a éxito o a fracaso para México, Lalo?
No, esto es éxito, o sea, acabar entre los cuatro mejores en el evento más grande del mundo, o sea, por supuesto, mira, son seis cuartos lugares, para mí sí, mira, y hay dos ejemplos, el de Alexa, ¿son siete? Pues yo me quedé en seis, capaz de que me falta uno, pero...
Con Gaby Agúndez son siete, sí. Sí,
a ver,
siete.
Agúndez, Orozco, Vallés y Reyes, Hernández y Mendoza, Celaya y Castillo, Alexa Moreno y el softball, siete, tiene razón. Mira, Alexa Moreno quedó en cuarto lugar por .17 en el salto con caballo. En el tiro fue por milímetros. O sea.
Sí, de acuerdo. A ver, sí, yo tengo siete con, a ver, Jorge Orozco, Berlín y Vallesa en clavados, Hernández y Mendoza en tiro con arco, ¿estamos de acuerdo?
Sí, son siete.
Son siete. Bueno, y tengo por acá una comparación que hace nuestro compañero Tlatuani Carrera, que es muy estudioso de las cifras y obviamente del deporte olímpico, y dice que México tiene 12 cuartos lugares en los últimos Juegos Olímpicos, si contamos tomamos en cuenta 2016 en Río de Janeiro. Si tú ves la tabla de medallas, hay una decepción terrible, Lalo, porque México es el lugar Solamente hay tres países por abajo de México con lo que ha cosechado en estos Juegos Olímpicos. Muy por abajo de lo que nos decía Ana Guevara aquí cuando estuvo en cronómetro, que ella pensaba que podía, había un techo de 10 medallas. Pero la realidad es que si esas medallas de esos cuartos lugares los conviertes en medalla, en subir al podio, que no lo son, evidentemente, pues sí está más o menos en la estimación que hacía Ana Gabriela Guevara. No estoy defendiendo a Ana Gabriela Guevara. Esto habla indudablemente de la problemática que tiene el deporte mexicano. Hay un problema en el sistema, las federaciones trabajan mal, las federaciones están atrasadas, están llenas de corrupción, están llenas de amiguismos, están llenas de cacicazgos. Así se maneja lamentablemente el deporte de México. Y el gobierno, pues no es una prioridad el deporte tampoco para el gobierno. Tiene otro tipo de ocupaciones, otro tipo de prioridades en las cuales realmente concentrarse. Y como que el deporte mexicano hace un buen tiempo, Lalo, que está abandonado. Abandonado.
Sí, lamentablemente. Y habría que poner Rogelio Moreno y Alecna González, quedaron en quinto lugar. O sea, hay varios que se quedaron ahí. Para mí es un éxito, aunque no hayan sacado medallas, hay que estar orgullosos de el esfuerzo ahí.
Sí,
está.
Sí, no, por ahí leí a alguien que decir que ya empezar a calificarlo como un ridículo histórico, no. Porque si no, tú le dices ridículo histórico a esto, pues le está diciendo ridículo a estos atletas que en realidad han competido.
Que no lo son.
Han estado cerca, sí, sí, sí. Muy cerca de las medallas. Y a los y ya, tú sabes muy bien, Lalo, que para ir a Juegos Olímpicos necesitas cierto estatus. Para quedar en quinto o cuarto lugar, ya necesitas otro nivel. Entonces, no hay que menospreciarlo.
Totalmente. Bueno, siguiente tema. Pep Guardiola se arrepentirá de pagar 100 millones de euros por este jugador Jack Grealish en lugar de fichar a Messi. Claro está que ellos no sabían que iba a pasar esto. No se se adelantaron un día a Messi.
Dice, llevará el número 10. Estábamos convencidos con Grealish y convencidos que Leo se quedaría en el Barcelona. Ahora mismo no entra en nuestros planes, dice Pep Guardiola. Está claro que...
¿Qué más puede decir?
Bueno, es que también tú no puedes estar planeando la temporada, otra temporada, para ver si Messi firma o no firma con el Barcelona. Ahí lo entiendo a Guardiola, seguro. Y entiendo al Manchester City. No puedes estar dependiendo de eso. Messi, todo mundo estábamos convencidos de que Messi se iba a quedar finalmente en el Barcelona. Y realmente nos cayó de sorpresa el anuncio que se hizo ayer. Yo creo que lo de Grealish es un buen jugador, una de las nuevas caras, vamos a llamarla así, del fútbol inglés, del fútbol británico. Tuvo muy buenas temporadas en el Aston Villa. Es llamado para la selección inglesa, que también tuvo una buena Eurocopa. Así que yo creo que es un jugador que, obviamente no es Messi, pero va a ayudarle al Manchester City.
Pero ¿sabes qué? No hay duda de que es un gran jugador. Estuvo seleccionado en todas las categorías con Irlanda y acabó jugando con la selección inglesa como titular. Pero es muy parecido a Neymar, ¿eh? Muy parecido. Le gustaría estar participando para el Oscar. Es un jugador que se echa unos clavados, unos lances. No hay duda de que es un muy buen jugador. Y siempre que te comparas con Messi vas a quedar chiquito.
Bueno, algún tema
tiene la culpa de eso.
Sí, de acuerdo. Un tema que ayer se nos quedó de alguna manera archivado por el estallido de la noticia de Lionel Messi es esta clavadista china de 14 años, una niña llamada Quan Hong Chan. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con ella. ¿Te parece bien, Lalo?
No, ¿cómo no? La perfección en la piscina.
Increíble, increíble, increíble. Bueno, el medallero en los Juegos Olímpicos hay una lucha realmente espectacular entre China y Estados Unidos. Me da risa porque aquí en Estados Unidos pues ponen primero a Estados Unidos por el total de medallas. Pero la realidad es que la tabla se coloca el primero por los oros. Y China tiene 5 de ventaja cuando nos quedan ya muy poquitas competencias. Imagínate que los chinos terminen ganando los Juegos Olímpicos, Lalo.
Sí, pero puede ser. Y hablando de China, ya anticipamos, ¿no? Lo de Quan Hong Chan es la versión moderna de Nadia Comaneci. Yo sé que es comparar clavados con Gimnasia, pero en dos clavados sacó 10.
Sí, impresionante. La vimos el otro día mientras suspirábamos y tratábamos de que las mexicanas se pudieran acercar a la medalla de bronce, que era la única que estaba en disputa, porque las dos chinas se encargaron de la plataforma. Realmente es increíble cómo manejó la presión una chiquita de 14 años. Tú la veías y
14.
Y realmente no, ni siquiera sonreía, no tenía ningún tipo de ademán, no parecía haber sentimiento en su mirada. Al final sí se abraza con su profesor, con su entrenador. Y también me llama la atención que haya dicho en la entrevista que ella quiere ser una estrella de los clavados, ganar dinero para ayudarle a su mamá porque su mamá está enferma y necesita pagar las cuentas médicas. Así que me parece que hay una historia muy interesante detrás de esta pequeña que tiene mucha presión, tanto en la plataforma como en la casa, por la mamá enferma.
Sí, y bien dices, porque la historia es que se inició en esto porque la mamá la mandó para eso, para que ganara dinero. Es increíble lo que ha hecho. Y por supuesto que sí es la Nadia Comaneci de los clavados, es impresionante. Fue tan espectacular lo que hizo que rompió el récord, promedió más de 89 puntos en cada uno de sus clavados. Si mal no recuerdo, superó el récord, lo aplastó, lo eliminó el récord mundial por más de 35 puntos. Increíble.
Increíble. Bueno, y de ahí pasamos a cosas increíbles. ¿Qué le parece a usted la actuación de Italia en estos Juegos Olímpicos? Llegó ayer a 10 medallas de oro, tiene 10 de plata, 18 de bronce, 38 medallas para Italia, séptimo lugar en la tabla de medallas. Hay que recordar que ganó la Eurocopa en el fútbol, en Wembley, a los ingleses. Impresionante lo del deporte italiano. Y ayer Lalo también brilló para esa décima medalla de oro, el equipo de 4x100. El relevo de atletismo brilló para vencer a los británicos que eran favoritos, ¿no?
Y qué manera de cerrar. Hay que tomar en cuenta también esto. Estados Unidos quedó sexto, pero en las semifinales. Eso fue clave. Haber superado no nomás a Inglaterra. Los jamaiquinos eran bicampeones defensores de la prueba. Sí. Enorme lo de Italia. Y además en Wimbledon llegó Berrettini a la final.
Sí. Lorenzo Pata, Marcel Jacob, Faustin de Salud y Filippo Tortu ganaron los 100 metros y ganaron el salto de altura en el atletismo.
El mismo
increíble,
día.
Increíble. Bueno, hay que tomar como ejemplo a Italia para hablar del deporte mexicano.
¡Qué fregón! En serio, ¡qué fregón resultó el tri olímpico! Sí, este tri, el equipo más criticado de los deportes mexicanos, volvió a ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos y de paso vengó su única derrota que tuvo en Tokio con el bronce. Ojalá esto ayude a todo ese gremio futbolero a entender mejor qué es lo que se debe hacer con el tri mayor. Generalmente los mejores resultados, aunque escasos, se dan individualmente y muy, pero muy pocos ocurren por equipo. Está claro que no sabemos trabajar, competir y mucho menos ganar conjuntamente los mexicanos. Esto requiere de un análisis profundo. ¿A qué se debe? ¿Por qué pasa esto? Y para cerrar, México desde el 2000 es una auténtica potencia en selecciones con límite de edad, en combinados para menores de 17 y menores de 20 años, así como Juegos Olímpicos. Solamente Brasil tiene más apariciones entre los últimos 4 y solo Argentina y Brasil han ganado más títulos, con 5 y 4 respectivamente, y 3 del tricolor. Hay que saber aprovechar a la juventud y ayudarles a ser mejores profesionales.
Sí, de acuerdo. Hay que aprovechar sobre todo este nuevo triunfo, nuevo éxito de una selección con límite de edad y con jugadores que realmente son la esperanza para que México pueda tener un buen Mundial en Qatar 2022 y otro mucho mejor en el 2026. Hay un breaking news a nivel mundial con respecto a Messi. Lionel Messi estaría ya muy cerca de firmar, como se espera, con el Paris Saint-Germain. Ya se aseguran en fuentes periodísticas, incluso le dicen que podía utilizar el número 19, no lo sé, en la espalda. Vamos a ver. Y hacer pareja con Neymar, volver a reencontrarse con Neymar, con Di María, paisano suyo, el técnico es argentino, como tú le decías, Lalo, Pochettino, es decir, tendría Mbappé, tendría un equipo fantástico el PSG, que enseguida se convertiría pues en el equipo de moda en el fútbol mundial, ¿no?
Equipazo, Champions League es lo que están buscando. ¡Wow!
De acuerdo.
Duro golpe.
¿Duro golpe de quién? ¿Del fútbol francés? ¿Del PSG sí. o de quién? Sí, de acuerdo. A mí me parece
España,
bueno, ¿eh?
España o Brasil en la final olímpica. Rápido.
A ver, España o Brasil, yo voy con España. Brasil. Yo voy con okay. Brasil. Estamos, vi a Brasil muy bien. Me gustó mucho cómo jugó contra México.
Japón, Estados Unidos en béisbol.
Japón.
Japón, ok. Estados Unidos. Francia, Estados Unidos en básquetbol.
Ajá, me la voy a jugar. Ya le ganó Francia en estos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, en el primer... No, aquí voy Estados Unidos gana.
Sí, sí, porque ya está muy calientito el equipo de Estados Unidos, ¿no?
Sí, ahí sí ya no sí, pasó. No pierden otra vez.
No. Yo me iba a animar, pero no creo que vuelva a suceder.
Sí, no.
Va a ganar Estados Unidos. Así que ahí están las predicciones. En el final, el colofón de los deportes de conjunto de Juegos Olímpicos. Lalo, un gran abrazo. Quedamos con ahora o nunca.
Perfecto, gracias. Te dejo con Joserra toda la semana que viene.
¿A dónde vas? ¿Qué te llevas ahí? ¿Qué te llevas ahí? Ah, tu acordeón. Guarda el acordeón, por favor.